Queridos radioyentes, estamos ya con ustedes con el programa Rubicón correspondiente a la semana del 30 de noviembre al 4 de octubre. Les habla el general Manuel Monzón Altalaguirre en compañía de sus queridos camaradas y colaboradores Diego Camacho, Luis Sánchez de Movellán y Isabel Valero. Realmente no tenemos más remedio ni nos tenemos el deseo de empezar felicitando a nuestros compañeros de armas, artilleros, infantes y todos los cuerpos que tienen por patrona la Inmaculada Concepción y a los artilleros por su patrona Santa Bárbara el viernes, precisamente día 4 de esta semana. De modo que felicidades a todos ellos, aunque el ceremonial o las ceremonias de las celebraciones de las patronas se reducen a los acuartelamientos, porque en el ámbito nacional estamos muy lejos de aquella mujer denostada de Franco que presidía en la San Francisco el Grande, en todas las patronas militares, la misa de celebración. Que yo tenga noticia, la reina actual no ha asistido jamás a ninguna de estas. De modo que empezamos por esa buena noticia para seguir inmediatamente, digamos, por lo que para nosotros, por lo menos para mí, es la noticia y contranoticia del día. La noticia del día sigue siendo, aunque no sea de estos días, el acuartelamiento de Loyola y la actitud propaterista del jefe de Estado Mayor de la Armada, a pesar de que algún periódico digital se acaba de publicar verdaderamente que la Marina carece de recursos para su reforma necesaria, verdaderamente, pero en fin, parece ser que es más importante el humanitarismo migratorio que semejante cosa. Pero en contraste, tengo que celebrar y tengo que ponerme tan contento de que los miembros de la 23 promoción de la tercera época de la Academia General Militar realmente se hayan manifestado en una carta dirigida al jefe del cuarto militar del rey, al rey, meramente poniendo de manifiesto, aparte de la lealtad a su persona y la lealtad a la institución monárquica, poniendo de manifiesto el miedo, el temor o el desagrado por la situación creada actualmente, cosa que se parece bastante al manifiesto que recordaréis que se hizo hace 2 años. Con la figura militar de Franco, verdaderamente me refiero a que también se hizo por militares verdaderamente que estaban o bien jubilados o bien en la reserva, como es natural. Cuando se ha dado la noticia, yo la he oído en un medio de comunicación, en la 2 de Televisión Española, se ha dicho que naturalmente semejante carta no había influido para nada ni había tenido ninguna influencia en sus compañeros en activo. Esto naturalmente es una mentira evasiva, digamos, procedente de las imposiciones del poder, porque es evidente que los militares, por muy retirados que estén o estemos, o muy en la reserva que estén, estemos, realmente pues solemos sentir todos y pensar de la misma manera. Otra cosa es que los militares en activo no puedan o deban manifestarse en materia política, como todo el tema que hemos analizado antes, vamos, que hemos nombrado anteriormente y del que seguiremos hablando y analizando. Y otra cosa es pensar que es que se trata de unos locos, verdaderamente ajenos completamente a los militares en activo. Puede que lo estén algo, como está demostrando la actitud de los mandos supremos militares y de la ministra de Defensa en el tema del acuartelamiento de Loyola y en el tema de Canarias, pero no tanto, verdaderamente, como para no sentir emocionalmente de la misma manera con respecto a los peligros que está corriendo la patria española. Diego.
Bueno, yo querría decir ante este tema mi felicitación a los componentes de la promoción siguiente a la mía, porque yo soy de la promoción 22, de esta iniciativa que han tenido. Pero hay que decir una cosa, que realmente el que los militares hoy día que estén en activo se adhieran a dicho manifiesto o hagan testimonio del mismo, no es meterse en política. Vamos a ver. Los que ingresamos en el ejército juramos la bandera y juramos lealtad a la Constitución, lealtad al rey, que es lo mismo que juran los ministros del actual gobierno cuando tomaron posesión de respetar y hacer respetar la Constitución y lealtad al rey. Es decir, si alguien aquí se está incumpliendo una promesa o juramento, son aquellos miembros del gobierno que han hecho abstracción de lo que prometieron o juraron al hacerse cargo de sus respectivos ministerios o secretarías de Estado. En estas circunstancias que está viviendo España, lo he dicho en esta emisora muchas veces, bajo mi punto de vista, hay que rebelarse claramente contra las iniciativas que el gobierno está tomando, que son iniciativas golpistas. Es decir, el gobierno de España está más preocupado por derruir con decretos leyes el espíritu constitucional e incluso las leyes constitucionales, en plan de unas supuestas leyes habilitantes al estilo venezolano, y están yendo por la puerta de atrás en vez de estar preocupados por la gente que todos los días está
muriendo. Si me perdonas, además están mintiendo de una manera descarada, porque el domingo pasado verdaderamente el presidente del gobierno ha manifestado de una manera clara, rotunda y contundente en lo verbal que mientras el Partido Socialista está en el poder la Constitución se respetará de la primera letra a la última.
Sí, pero eso
textualmente.
Pero bueno, es que ya la mentira del presidente del gobierno se ha hecho tan cotidiana que ya deja de presentar sorpresa, porque a todos los españoles nos gustaría ver en la presidencia del gobierno a un hombre que está gobernando para toda España, no para la mitad de España. Y entonces el señor Sánchez es un hombre que realmente, es, siguiendo la estela del anterior presidente socialista, Rodríguez Zapatero, es un hombre que realmente está en un camino de demolición comunista del Estado. Y además eso lo está, lo ha publicitado y lo dice claramente el señor Iglesias, que parece que es el que lleva de una cuerdecita al presidente del gobierno, porque aquí el que da la sensación que tiene el tema de las prioridades, ideas de maniobra y iniciativas gubernamentales es el vicepresidente segundo del gobierno. Y entonces yo animo a los españoles, aquí teníamos un estado de bienestar, teníamos unas libertades y, por lo menos general, bajo mi percepción, eso poco a poco se está yendo por el sumidero. Y entonces hay que rebelarse, porque el gobierno de coalición no está habilitado para cambiar o para dejar inane la Constitución. Y entonces
sí, lo que pasa es que estamos, querido Diego, ante una situación definitiva, digamos, una situación límite.
Pero hay que
porque
ponerse,
realmente, claro, en esta carta de la 23 promoción, que podía ser siguiente a la mía, porque la mía es la 22 de las tres épocas y la novena de la tercera época, o sea, estas 13 promociones después que la mía, 14, quiero decir que aparte de mandarles el mismo abrazo que tú y la misma felicitación que tú y que me den por adherido al texto de la carta y a la iniciativa de la carta, a mí, a este programa, al Rubicón, con el permiso de todos vosotros, pero con independencia de eso, es que el rey podría contestar a esa carta, verdaderamente, diciéndoles: siento lo mismo que sentís vosotros, estoy completamente de acuerdo con todo lo que me decís, pero en el plano ejecutivo tengo las manos tan atadas como vosotros. O bien recurro a mi mando supremo de las Fuerzas Armadas y con el arreglo del artículo 8 a dar un golpe de Estado desde el mando supremo de las Fuerzas Armadas, o me callo.
General, es que no es un golpe de Estado, perdón, es que, vamos a ver, aquí el único golpe de Estado que está en marcha es el que están dando el gobierno de coalición, con la ayuda de los separatistas y con ayuda de los antiguos.
Perdóname que te diga, cuando digo golpe de Estado digo que cualquier iniciativa del rey por su cuenta al frente de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, está en contra de la incongruencia y la contradicción de los artículos, ¿sí?, 64 y 65 de la Constitución.
De acuerdo, pero para
porque
defender,
según el artículo 65, de todos los actos del rey es responsable el ministro o el presidente,
claro,
que lo refrenda.
Pero por eso el que tiene que tomar la acción ejecutiva no es el rey, es el GEMAT, que es el que tiene el mando operativo de las Fuerzas Armadas. Y el golpe de Estado que está aquí en marcha está propiciado por el gobierno de coalición. Entonces, una intervención militar para poner las cosas en su cauce no es un golpe, es la defensa de la Constitución. Pero si el aliado, uno de los aliados importantes del gobierno, dijo que venían a Madrid a derruir el Estado, están en el golpe de Estado ellos. Lo que no se puede considerar es que porque sea el ejército quien defiende la legalidad constitucional está dando un golpe de Estado, está defendiendo la soberanía de los españoles que señala la Constitución, porque los que están atacando esa soberanía es el gobierno de coalición, en mi opinión.
Sí,
ciertamente, pero dificilillo. Y aparte de eso, verdaderamente, ¿a quién pondríamos al frente de eso? Como presidente de un organismo que existe, que es la Junta de Seguridad Nacional, la antigua Junta de Defensa Nacional, al GEMAT.
Yo no voy a dar soluciones, pero las hay. Lo que estoy
diciendo, es que hace falta, además de todo, falta un hombre.
Pero la intervención del ejército como institución para evitar el golpe de Estado en marcha de los proetarras y de los prosecesionistas es el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que es el que tiene el mando operativo del ejército, porque el rey también es el jefe de Estado.
Bueno, pues
y
eso
es el jefe
sí,
supremo
si
del
quieres,
ejército
tendríamos que llamarlo el contragolpe de Estado.
Bueno, pues llámalo como quieras, general, pero que lo que te quería decir al hacer esta matización es que no es un golpe de Estado. Lo que pasa es que aquí la gente tiene en la cabeza que toda intervención militar es un golpe de Estado, y estamos viviendo una situación diferente y no vivida nunca en la historia de España, y es que, bueno, vivida también en el año 34 y 36, pero en los que están intentando el golpe de Estado y el enfrentamiento tal es el gobierno de la nación.
No,
y entonces,
perpetrando.
Y entonces, la Constitución, leerse la Constitución, el artículo 8, otra vez, y veréis que si vosotros pensáis que el ordenamiento constitucional está en peligro, es una de las razones por las cuales en la Constitución el pueblo español encomendó a las Fuerzas Armadas, no a la ministra de Defensa ni al gobierno, a las Fuerzas Armadas el defender el orden constitucional, que por otra parte está en las constituciones de países como Francia y Estados Unidos.
Más que el orden constitucional, sí. la unidad
bueno, también
de la integridad de su territorio.
La integridad de su territorio, sí. Que es más importante que la Constitución todavía.
Isabel, habla el artículo 8 tanto de la unidad, que es más importante como tú dices, de la integridad territorial, etcétera, etcétera, y del
de
ordenamiento constitucional.
Sí, pero es que el ordenamiento constitucional no lo cumplen nunca.
Pero ahí está el tema.
Claro.
Es decir, que está evidente que el gobierno está en contra de ese ordenamiento constitucional con los decretos, leyes y las leyes habilitantes que se está montando. Es decir, no están atacando ahora mismo la integridad territorial ni la independencia de España.
Todavía.
Eso vendrá después. Pero la herramienta que están utilizando es lo que te estoy diciendo, el ordenamiento constitucional.
Sí, pero estoy totalmente de acuerdo en todo el desarrollo, pero es que el ordenamiento constitucional no lo han cumplido nunca. Entonces, me parece más importante, o sea, lo que
pero
estamos
perdona,
viendo ahora.
Solo un apuntamiento, ¿sabes? No lo han cumplido nunca, no solo los socialistas, sino los anteriores
tampoco.
No, los
socialistas
tampoco,
y los populares.
Por acción o por omisión.
Y no tenemos...
Porque el principal iniciador de todo esto es el señor Aznar.
Claro, pero a eso voy, que lo más importante, porque, a ver, que no actúen, por ejemplo, los militares, que no se pronuncien cuando se están saltando la Constitución constantemente, vale. Pero es que aquí yo lo que veo, que ellos lo que... No he leído la carta, pero he leído el periódico, o sea, partes de esa carta. A mí lo que me parece importante, que es donde dan esa voz de alerta, es el acoso al Poder Judicial, porque tú dices, vale, tú tienes incumplimientos constitucionales, o sea, que no los cumples, pero tienes un Poder Judicial que te hacen cumplir, o sea, tienes...
Pero eso sí es contra el ordenamiento, porque la Constitución te señala la independencia del Poder Judicial.
No,
si tú estás socavando...
No, es lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes un Poder Judicial independiente, precisamente es uno de los frenos a los excesos de los otros poderes. Claro, claro. El problema es que en España no tenemos eso, no hemos tenido eso nunca. Entonces, con lo cual, esto se ha ido degenerando. Pero a mí lo que me parece que tenemos dentro de esta Constitución, no voy a hablar de que se acate o no, porque lo tenemos en los partidos que no cumplen la Constitución y que te están diciendo, bueno, tenemos metidos ahí a independentistas, proletarras, eso, bueno, y eso es redundar en lo de siempre, pero que tenemos herramientas, esta Constitución, nos guste o no, legales, y que no es un golpe de Estado, que esto hay que remarcarlo, porque en lo que te
el
dice...
El golpe de Estado lo están dando ellos.
Exactamente, el golpe de Estado está, pero lo que te están diciendo es que hay una cosa al Poder Judicial, que el Ejecutivo, el Legislativo, que está todo fuera de control. Entonces, yo
pero
lo que
además
espero...
no solo eso, sino que es una tomadura de pelo, porque claro, después que diga el señor Otegi lo de señor, con perdón se ha dicho... realmente diga con toda claridad que la finalidad nuestra votándose a los presupuestos es llegar a la finalidad, a obtener la República Vasca independiente,
claro,
y que al día siguiente diga el estúpido del presidente del gobierno realmente que se va a cumplir la Constitución mientras el Partido Socialista esté en el poder,
pero,
de la primera letra a la última,
pero claro, exige
un pronunciamiento, claro. Claro, no solo de la 23 claro, promoción, claro.
No,
sino
es que,
de todas.
A ver, yo lo que me alegraría es que se empiecen a pronunciar todas. Y que no es un golpe de Estado, al contrario. Si lo que hay que hacer es que ya por fin se aplique el artículo 8 de la Constitución, porque es lo único que nos queda a los españoles.
Pero sí, lo que pasa, perdonarme, es que la aplicación del artículo 8 de la Constitución está, aparte de estar en el título preliminar obligatorio y digamos,
al lado de los derechos fundamentales.
Pero está desarrollado luego en una ley orgánica. Sí. Y la forma de intervenir dentro de la Constitución es la proclamación del estado de sitio, cosa que estos no están dispuestos a hacer ni a proponer de ninguna manera.
Yo quería...
que la aplicación del artículo 8 en realidad, con arreglo a la ley orgánica verdaderamente que lo desarrolla, no es posible hacerlo constitucionalmente.
Yo quería, mi general, queridos contertulios, bajar un poco la tensión. Y ya que estamos en un programa
no,
de historia...
Nosotros no queremos bajar la tensión.
De historia militar, bueno, me parece
sin
muy...
Sin aumentarla.
No.
Y decir, desde luego, por supuesto, que estamos de acuerdo con esa carta al rey de
bueno,
la...
Bueno, pero yo tengo que explicar a nuestros oyentes, ya que ha habido una felicitación al arma de infantería por parte del general. Tengo dos oficiales del ejército que además son de infantería aquí mismo en este programa. Yo también serví en infantería. Y mucha gente se dirá por qué el día 8, el día de la Inmaculada Concepción, es fiesta nacional y además es la patrona del arma de infantería. Bueno, pues tenemos que retroceder, y no viene mal la historia, a los días 7 y 8 de diciembre de 1585, durante la Guerra de los 80 años. En esa batalla, la batalla de Empel...
La batalla de los 30 años.
La guerra de los 30
años. De los 30 años. Se sucede el que llamaron Milagro de Empel, que es lo que sucede en esos dos días. Sí. Hay dos personajes importantes.
Pues nada menos que se produjo en la congelación del Mar del Norte.
Claro. Pues eso es lo que vamos a contar.
Que no ha ocurrido antes ni después jamás.
Por eso precisamente fue un milagro y por eso ganamos los tercios de Flandes la batalla. Hay dos personajes importantes que no podemos dejar de nombrarlos, que son el español Francisco Arias de Bobadilla, que era el maestre de campo del Tercio Viejo de Zamora, y por parte de los Países Bajos, el almirante de los Estados Generales, Felipe de Hohenlohe, les sonará el apellido.
O León, no si me eligen.
Efectivamente. Bien, el tercio español estaba bloqueado en la isla de Bommel, es una isla situada entre los ríos Mosa y Val, y había 5.000 infantes españoles en una situación desesperada, estaban cercados, prácticamente no tenían víveres, y las ropas estaban todas mojadas. El jefe de las tropas de los Países Bajos, Felipe de Hohenlohe, va a hacer una propuesta, una rendición honrosa, y los españoles contestan de la siguiente manera: los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Las tropas holandesas no tienen otra opción y ordena al almirante abrir los diques de los ríos para inundar a los tercios. La tierra comienza a enfangarse, los 5.000 infantes españoles se refugian en un pequeño montículo, el monte de Empel, comienzan a cavar para construir una especie de dique, unas trincheras para refugiarse, y en el momento que estaban haciendo la excavación, un soldado va a tropezarse con un trozo de madera y exclama: es la imagen de la Inmaculada Concepción. La verdad es que los soldados de los tercios no podían dar crédito a lo que estaba sucediendo, y de hecho el maestre de campo, Francisco Arias de Bobadilla, improvisa un altar, colocan la imagen y se encomiendan a la Virgen a ver qué es lo que pasaba. Y efectivamente el milagro ocurrió, y lo ha adelantado el general Monzón. Se levanta un fuerte viento, inusualmente frío para la zona, se hielan las aguas del río Mosa y los españoles marchan sobre el hielo atacando por sorpresa a la escuadra enemiga.
Lo cual le produjo tal ira al mariscal Montgomery en su historia militar que en el prólogo dice descaradamente que empieza su relato de historia militar en 1641... cuando se produce la primera derrota después de siglo y medio de los tercios españoles en Rocroi, verdaderamente que la empieza ahí, que no quiere ni hablar del Imperio Español.
Bueno, pues esa noche del 7 al 8 de diciembre de 1585, 5.000 soldados españoles derrotan a toda una tropa de 10 navíos de los Países Bajos. Tal fue la victoria que nos dicen las crónicas que el jefe holandés, el almirante Hohenlohe Neuenstein, dijo: tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro. Y con ello contamos una historia que probablemente muchísimos de nuestros oyentes españoles ya no lo conocen, y yo creo que es deber del programa
del porqué contar... el patronado de la Inmaculada, el arma de infantería, el arma fundamental de los tercios de Flandes. Y antes, verdaderamente, en el denostado franquismo, que es la época que hemos vivido los mayores, aparte de esta democracia, entre comillas, realmente, respetadísima por el poder político, verdaderamente, y por el poder institucional. Porque acabo de nombrar fuera de micrófono cómo en todas las celebraciones de las patrones y patronas de las armas del ejército, la mujer de Franco realmente presidía la misa solemne en San Francisco el Grande por todas ellas. Cosa que no ha vuelto a ocurrir, que sepamos, ni por el poder institucional monárquico, ni por el político ninguno, sino la ignorancia total.
Para los oyentes jóvenes, el denostado franquismo, hay que tener en cuenta que es denostado por los comunistas que fueron derrotados por Franco, o sea, porque claro, el régimen franquista era un régimen de carácter autoritario y personal, pero bueno, realmente fue artífice de la situación de bienestar en España a su muerte, y de la posibilidad de evolucionar hacia un sistema de libertades que, bueno, él abrió todas las ventanas y todas las posibilidades, y eso se concretó. Por eso el deseo de retrotraernos otra vez por determinadas fuerzas políticas al enfrentamiento que tuvieron nuestros abuelos, pues me parece una cosa totalmente fuera de lugar, y las consecuencias, evidentemente, caerán sobre nuestros hijos.
Yo por entrar ya ahora...
Lo del denostado franquismo además es de risa, porque por parte del comunismo marxista se intenta y se sigue intentando realmente igualar a la figura de Franco con la de Hitler y Mussolini, con la que no tiene absolutamente nada que ver, realmente, porque Franco fue nacional católico.
Hombre, realmente, sobre todo tiene que ver con Stalin, sobre todo tiene que ver con Hitler, porque recuerdo el pacto germano-alemán de Molotov-Ribbentrop
en agosto del 39.
Claro, entonces realmente quien puede identificarse más con Hitler fue sobre todo el señor Stalin, que tuvo un pacto de mutua defensa con el Tercer Reich. Que esto los comunistas nunca lo mencionan.
Pero, conduce a la liquidación de la nación polaca.
Pero si es que
Polonia
fueron,
sí,
pero si es que fueron, claro. Además, los años 53, 54 y 55 fueron la declaración definitiva por parte de las Naciones Unidas de que el gobierno de Franco y el régimen de Franco no era ninguna dictadura rechazable. Porque desde 1953, con el pacto con los Estados Unidos y el reconocimiento de los Estados Unidos, el abrazo famoso con Franco de la fotografía, y todo el mundo hispanoamericano, la ONU, verdaderamente provocaron la votación a favor del reingreso de España, que había sido expulsada de las Naciones Unidas por el bloqueo el año 47 en Naciones Unidas. O sea, desde el año 55 España era un gobierno y un régimen perfectamente reconocido por el mundo entero.
Hombre, pero la matización de Luis es importantísima, claro, porque el origen siempre de la Segunda Guerra Mundial es la invasión del Tercer Reich sobre Polonia, cuando no se menciona que esa invasión fue posterior a un acuerdo previo con la Unión Soviética para quedarse cada uno con un pedacito de Polonia.
Hubo una disculpa, no, que era el famoso corredor de Danzig.
Con un pedacito, no, con la mitad.
Bueno, sí, ¿eh? Cada
uno
con un
pedacito. Fue una disculpa muy peculiar con motivo del corredor de Danzig, que decían que era el que separaba la zona de la Prusia Oriental con la zona del resto del Reich, ¿no? Bueno, no dejó de ser, como efectivamente has comentado en la disculpa, porque previamente estaba ese pacto para repartirse la mitad de Polonia a la Unión Soviética y la otra mitad, como así fue, Alemania.
Y pongamos la guinda. La División Azul no va a combatir contra la Unión Soviética hasta que el pacto Hitler Stalin se rompe.
Sí, señor. ¿Eh? Efectivamente. ¿Qué es? Yo, para nuestros oyentes, naturalmente, recomendaría
recordar la frase de Serrano Suñer desde el balcón de la Secretaría General del Movimiento donde se reclutó la División Azul. Rusia es culpable.
Pero ahí se
y
equivocó,
lo era.
Mi general.
Y había
ahí
sido
se
culpable.
Porque Rusia no era la culpable, era la Unión Soviética.
Bueno,
ese
claro.
Es un matiz. Matiz muy importante, porque, y ahí es verdad que luego en alguna entrevista que se le hizo a Serrano Suñer, pues bueno, él de una manera muy solapada vino a reconocer que se había equivocado.
Que había
la nación rusa.
El concepto geográfico, claro, en vez del concepto político.
Exactamente. Entonces, ese sí que se lo podría, un dato que se le podría echar en cara, porque claro, usted estaba culpabilizando a todo el pueblo ruso.
Claro.
Pero no era el pueblo ruso. La culpable era la Unión Soviética. Yo creo, en general, que es un matiz importante que
sí,
lo tenemos que traer aquí a colación. Con respecto al tema del comunismo, aparte de algún libro muy conocido, de algún comentarista de radio que todos tenemos en la cabeza, hay uno que yo creo que es fundamental que nuestros lectores deben de leer para saber exactamente qué era el comunismo. El libro negro del comunismo de Stéphane Courtois. Léanselo, por favor, porque ahí podrán ustedes contemplar cómo el comunismo es uno de los regímenes más asesinos que nacieron en 1917, efectivamente, con la Revolución Rusa, así llamado, y que ha llevado ni más ni menos que haya, si vamos sumando los muertos de la época de Lenin y de Stalin, y de toda la época soviética, los muertos de Mao Zedong, los muertos de Pol Pot, los muertos de Maduro, los muertos de Fidel Castro, y ahí no terminaría. Estamos en cifras próximas a los 500 millones de muertos.
Con Chávez y Maduro, que es, digamos, el último retazo de la acción comunista.
Lo que nos queda ahora. Y bueno, pues en España yo creo que el coronel Camacho ha hecho un análisis muy lúcido acerca de lo que está sucediendo. Estamos en un golpe de Estado comunista. Los golpes de Estado comunista a mí siempre me preocupan mucho porque han acabado en sangre, en baños de sangre. Entonces no sabemos lo que puede pasar en España. Hay gente que dice, bueno, no, la situación...
Es preferible que acaben en un baño de sangre, acaben en su triunfo.
Claro, pero es que aquí en España se dice, no, bueno, la Unión Europea nos puede dejar caer como dejó caer en su momento a Serbia, Croacia, Kosovo, etcétera, etcétera, y provocarse, pues yo no sé si algo similar a la guerra de los Balcanes, pero desde luego, como diría el otro, el clásico, pinta muy feo el panorama.
Claro.
Entonces, claro, que se dé un golpe de Estado desde las propias instituciones del gobierno. Yo creo que además el coronel Camacho ha apuntado un dato histórico muy interesante. El 34 y el 36, precisamente el golpe de Estado con la Revolución de Octubre y con las elecciones del Frente Popular de 15 de febrero del 36, fueron dos golpes de Estado propiciados desde
el
propio poder.
Propiciados por
el Partido Socialista,
¿vale?
Efectivamente, que era el partido hegemónico de la izquierda en esos momentos, aunque tampoco podemos desdeñar las fuerzas libertarias, porque ten en cuenta que la CNT y la FAI tenían un número de militantes mayor que la propia UGT y que el PSOE. O sea, es verdad que ahora el anarquismo prácticamente en España es residual. Pero esas fueron las fuerzas más importantes.
Para mí, desde el punto de vista testimonial, verdaderamente, nada tan testimonial y tan claro como las cartas de Franco a Manuel Azaña y a Casares Quiroga en los 6 meses anteriores al 18 de julio, que fueron precisamente los 6 meses que se analizan en el programa de Una Hora en Libertad del Frente Popular. fueron los excesos del Frente Popular, los excesos filomarxistas del Frente Popular, verdaderamente, no en por parte anarquista, pero sí con la colaboración anarquista, realmente los que condujeron al 18 de julio. Y Franco se lo avisó 5 veces al presidente del gobierno y al presidente de la República.
Yo estabais comentando, no me ha dado tiempo a meter baza, pero la meto, sobre la famosa carta que dirigen pues una serie de militares de la 23ª promoción, y ahí yo tengo la carta, a mí me la han pasado las fuentes que yo tengo, y en uno de los momentos la carta nos dice, está hablando de la defensa de la Constitución del 78, etcétera, y dice una cosa que yo no estoy de acuerdo en absoluto. Dice: Constitución que por otro lado nos ha proporcionado los años más fructíferos de nuestra historia. Oiga, ¿de nuestra historia? ¿De toda nuestra historia?
Desde el punto de vista, o sea, que es,
desde
el punto
nada,
de claro, vista económico, sin duda.
Bueno, desde el punto de vista económico, con muchos problemas.
Bueno, si se mete
general,
se mete la edad de oro de los austrias, evidentemente porque, es una aseveración.
Claro,
yo estoy de acuerdo,
yo
que
creo
no
que
es cierta.
Exagerada.
Ahora si se habla de los tiempos modernos,
pero es que yo creo que la palabra fructífero se refiere a lo económico y a lo material.
Bueno, pero no hace matices.
Y desde ese punto de vista, sí, porque todas las
pero
épocas,
donde el texto
todas las
no
épocas
distingue,
anteriores,
no cabe
una cosa es que fueran de grandeza y otra que fueran fructíferos.
Que se han puesto ahí al escribir esto, sí, a partir de Fernando VII, y se han olvidado de Felipe II y de Carlos I. Entonces, claro, la historia española es más grande. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis.
Claro, yo no sé si ha habido un olvido. Que realmente
en la historia moderna de España, cuando se sale, digamos, de la monarquía absoluta, pues sí.
Tenemos que irnos a nuestra primera pausa publicitaria. Volvemos enseguida con el segundo bloque de Rubicón.
¿Quieres anunciarte con nosotros? ¿Tienes un negocio y quieres darlo a conocer? Llámanos al teléfono 616-418684 o escríbenos a radioya@radioya.es, porque anunciarse en Radio Ya es muy, muy rentable. Llámanos al 616-418684 o escríbenos a radioya@radioya.es.
¿Tienes que cambiar de ordenador? ¿Se te han quedado pequeños y lentos tus equipos informáticos? Ordenadoresocasión.com. La solución definitiva a tus problemas informáticos. Ordenadoresocasión.com. Venta de ordenadores kilómetro cero, mantenimiento, reparación e instalación. Para empresas, autónomos y particulares. Los mejores ordenadores, tablets y portátiles a los mejores precios y ahorrando costes. No te olvides. Ordenadoresocasión.com.
Volvemos a nuestro segundo bloque del programa Rubicón, y estamos completamente de acuerdo, y que quede perfectamente claro, nuestra y mi personal adhesión desde este programa Rubicón de Radio Ya a la carta dirigida por los miembros de la 23 promoción, verdaderamente, a la cual nos adheriremos todos los que tengamos ocasión, verdaderamente, o queramos hacerlo, que somos todos. Y desde luego no estoy de acuerdo en absoluto con la forma de dar la noticia a los medios de comunicación oficiales, de que es algo que no ha influido para nada en el personal en activo del ejército. Es una estupidez, porque pensar que el personal retirado, el personal en la reserva, piensa, siente y emocionalmente se produce de manera distinta de los activos, es una estupidez. Los militares solemos pensar y sentir desde que existimos de la misma manera todos.
Por lo menos, general, en este programa que estamos tú y yo únicamente como militares, evidentemente en nuestra vida en activo sí que nos hemos manifestado ambos con arreglo a nuestra conciencia y a nuestro honor, aunque estuviéramos en activo.
Exactamente, y con no pocas dificultades.
Hombre, yo respecto al tratamiento que ha hecho la prensa y seguirá haciendo, me imagino, en algún momento, es un tratamiento maquiavélico en ese sentido, porque hay militares buenos, militares malos. está diciendo el tratamiento, no, si es que de la
además
prensa.
Extensivamente siempre hablan de la prohibición de los militares a hablar, lo cual es mentira.
A mí me parece algo más perverso, o sea, porque yo lo ha comentado Diego, es que lo han enfocado que suscribe las palabras dichas por Santiago Abascal. Ya lo han querido orientar hacia una ideología, hacia un partido de extrema, como llaman ellos, extrema derecha, y que son, pues eso, los militares que siguen quedando todavía, de que todavía tenemos un ejército franquista. Y quien se ha pronunciado ha sido la milicia, el Foro de Milicia y Democracia o algo así.
Pero si yo realmente...
Esa es la perversidad, y hay algo que hay que remarcar, que no tiene por qué ir orientado a ningún... Lo que están diciendo es que la democracia se está viendo dañada, que el poder... Claro. O sea, están hablando de instituciones...
Se está dañando todo, porque el daño a la Constitución lo daña a todo.
Claro. Y han encontrado una muleta importante para ese mensaje subliminal, que ha sido la UMD. Entonces, hay que preguntarles a los señores de la UMD, que en su día, digamos, se enfrentaron contra el sistema franquista y propiciaban la democracia en España, si es que ellos piensan que el camino actualmente que ha emprendido el gobierno comunista va en pos de conseguir esa democracia. ¿O qué sentido tiene para ellos la palabra democracia? Porque claro, si es el sentido que tiene para el señor Iglesias, que dice dictadura del proletariado, ahora no podemos defender porque eso no mola y hay que pegarse por el tema de la democracia de nuestros adversarios, claro, te está diciendo que él no cree en la democracia, pero que hay que utilizar esa democracia. En vez de democracia, joder, del proletariado. Dictadura del proletario, democracia popular.
Desgraciadamente ya es muy difícil encontrar miembros de la UMD, todos, la mayoría compañeros míos de promoción, encabezados por Luis Otero, y por supuesto nadie podía decir entonces que lo que querían era la dictadura del proletariado de ninguna manera, que es lo que quiere el comunismo. Pero realmente entonces yo, como jefe de seguido del gabinete de dos ministros de defensa, entonces en aquella época de la UMD, realmente, que hasta Gutiérrez Mellado, realmente mi poco simpático Gutiérrez Mellado, se opuso a ellos y los procesó, etcétera, etcétera. Realmente yo tuve una anécdota personal que creo que marca lo que se establece ahora mismo, porque por aquel entonces, en los años de Franco todavía, y valga la falta de humildad por mi parte, yo era el único icono mediático militar que hablaba y decía cosas. Y me llamó entonces el ministro de Defensa, entonces el general Coloma, y en la sala del despacho del ministro había gran expectación a ver qué me decía o qué me hacía, porque es un gran desarresto. Cuando entré, realmente él solo me hizo una pregunta y luego me hizo otra, vamos, no otra pregunta, sino otra expresión. A mí, ¿usted cómo se atreve a escribir sin pedir permiso? Pues porque no tengo por qué pedirlo, mi general. Realmente tengo que pedir permiso si utilizo datos de defensa en virtud del destino que ocupo, realmente, o datos de defensa calificados o clasificados de alguna manera. Por lo demás, puedo hablar de todo como todos los españoles. Y además le recordé, usted me ha dado el premio Ejército de Periodismo 3 veces, realmente, de modo que usted sabrá verdaderamente a qué se debe esta especie de bronca. Y naturalmente la expresión siguiente solo fue otra, que es la que oyeron todos los demás: ¡fuera! Realmente, pero realmente demostré desde entonces y durante todos los años posteriores que no había ninguna cosa para escribir en contra. Incluso me opuse cuando el general Gutiérrez Mellado hizo una orden ministerial, a mi modo de ver, de lo más injusta, del 4 de febrero del 79, diciendo que los militares que quisieran presentarse a algún proceso electoral, político, sindical, tenían previamente que abandonar las Fuerzas Armadas y pedir la baja. Se me ocurrió decirle: mire usted, mi general, esto en ningún sitio ocurre. Tienen que abandonar las Fuerzas Armadas si ganan esas elecciones. Y ya se dedican a una vida política, pero no antes, realmente, porque si no ganan se quedan sin medio de vida, es claro. Lo que acaso. Digo, ¿por qué ha hecho usted eso? Y me dijo, para cerrar el camino a gente como usted. Que cosa que me demostró, porque un mes después tenía como pronunciar una conferencia en la Universidad de Verano Menéndez Pelayo en Santander, antes, y él tenía que presentármela y no acudió. De modo que también otro amiguete, antes, es exceso demócrata, verdaderamente, pero en fin, que no tenía nada que ver con estas historietas. Pero realmente todo esto a lo que nos conduce es que en situaciones extremas o en situaciones difíciles el pronunciamiento militar es justo. Y no es equivalente a un golpe de Estado, que muchas veces se confunde la palabra golpe con la palabra pronunciamiento y no tiene nada que ver una cosa con otra.
Yo, después de la afirmación que acaba de hacer el general Monzón, le volverán a poner a caldo, mi general. O sea que usted morirá con la bota puesta, nunca mejor dicho.
Te puedo decir algo, estoy deseando.
No, vamos a ver, a mí me resulta...
Pero ellos saben de sobra, precisamente esta gente sabe, verdaderamente, que no te ayuda en nada metiéndose contigo. Porque no. Precisamente la derecha sociológica española y política ha hecho todo lo contrario. Ha engrandecido al Pablo Iglesias de las narices y a la Ada Colau y a tanta gente, verdaderamente, exclusivamente hablando de ellos. Y olvidando el refrán castellano que tantas veces repito en mis programas, que lo principal es que hablen de uno aunque sea bien, dando por sentado que para hacerte famoso, aunque hablen mal, verdaderamente está. Y Carlos Cuesta, desde Intereconomía, es el responsable de la promoción de Pablo Iglesias, atacándole. Siempre atacándole, pero hablando demasiado de él, como Julia Otero hizo con Ada Colau en Barcelona.
A mí me parece importante tanto el ejemplo del general Monzón, con las anécdotas que ha contado, con Gutiérrez Mellado, etcétera, etcétera, con Coloma, con el teniente general Coloma Gallegos, como el coronel Diego Camacho, que también fue protestón en el momento que él estaba en activo. ¿Por qué lo digo? Porque sus posiciones, sobre todo la que de manera pedagógica ha explicado el general Monzón, es decir, yo estando en activo, decía lo que dije y escribí lo que escribí, eso es un ejemplo para todos los militares en activo. Hoy, es decir, si tenemos aquí a dos oficiales del ejército español ya jubilados que cuentan y han contado, porque todos lo hemos oído, lo que hicieron estando en activo, y aquí están tan frescos y no les ha pasado nada, ni los han fusilado, ni los expulsaron del ejército y nada, ellos se han jubilado tranquilamente. Yo creo que, y desde
jubilado,
aquí lo digo
yo... No me he jubilado, que estoy en la reserva.
Bueno,
estoy
pues
a
la reserva,
de la ministra de Defensa.
Yo desde aquí lo tengo que decir, que es un ejemplo para los militares que están en activo y que no sigan pensando que por estar en activo, oiga, yo no puedo decir nada. Sí, lo pueden decir.
¿Tú? La defensa... pero yo creo que muchos militares en activo han sido víctimas, verdaderamente, de creerse las dos cosas que el comunismo ha involucrado en la sociedad, verdaderamente, durante todos estos años. Una de las cosas que son los herederos de los golpistas del año 81, del 23 de febrero, o sea que el ejército es un pregolpista permanente, y otra la de que tienen prohibido hablar. Pero hablar no de política, sino hablar de nada, ni de fútbol.
La defensa de la nación española debe prevalecer sobre cualquier normativa o norma de manifestación pública de cualquier tema. Porque mucho más serio de que un militar se pronuncie, mucho más serio es que se pronuncie, como vemos que se están pronunciando determinados jueces en sus sentencias.
Otra cosa de la que quiero hablar en este segundo bloque, pero conectada con lo mismo, es la oportunidad de la carta en relación con la canallada del acuartelamiento de Loyola. El acuartelamiento de Loyola, que aparte de albergar al tercer tercio viejo más antiguo de Flandes, del cual hablaremos en el programa de Olvidados, Luis Sánchez de Mavellán y yo, grabaremos. Aparte de eso, es que realmente se ha producido la canallada de la omisión, verdaderamente. Pero es que luego, además, nos hemos enterado de cosas rarísimas, como la víspera de aceptar el gobierno lo de la cesión de los terrenos del acuartelamiento de Loyola para construir viviendas económicas, como si en San Sebastián no se pudieran construir en el mismo terreno que le ofrecen, en el Lasarte, en el antiguo hipódromo de Lasarte. Con independencia de eso, es que realmente el día anterior la todavía presidenta o jefa interina del CNI, antigua secretaria general Jorge Roldán, dijo que eso no era posible, la entrega del acuartelamiento de Loyola. Y luego hemos sabido que dijo que no era posible y que podía haber añadido ni conveniente, porque en el acuartelamiento de Loyola, además del Tercio Viejo de Sicilia, el Regimiento de Infantería de Sicilia actual de la Brigada San Marcial, con sede en Vitoria, es que además albergaba la estación de escucha y análisis del CNI más importante de la frontera, que es con la frontera con Francia. Realmente. Y después de todo eso, de esta barbaridad, aparte de la oportunidad de esta carta, es que realmente no se ha producido la más mínima reacción por parte de nadie, ni desde el jefe de Estado Mayor de la Defensa, ni el jefe de Estado Mayor del Ejército, ni la ministra de Defensa, ni nadie ha dicho absolutamente una palabra de semejante estúpida pretensión del PNV, a cambio del sí por unos presupuestos. Un partido político meramente pide el traslado de un acuartelamiento y de una unidad meramente del ejército en plena frontera. ¿Pero qué es esto?
Pero, general, lo que estás diciendo es muy grave, porque referente al servicio de inteligencia, el que haya filtrado a la prensa digamos la organización del sistema este que tenía el servicio de inteligencia ahí, está cometiendo un delito.
Exactamente.
Está cometiendo un delito.
Pero penal. llevado por la ira.
Sí, bueno, claro, pero joder. Pero claro, ¿quién ha sido quien ha desvelado lo que en el cuartel de Loyola había referente a la inteligencia del Estado? ¿O es que aquí los secretos solo funcionan para beneficiar al que está arriba y desde después, si el que está arriba mete la pata, entonces no se hace nada? Eso es un delito muy gordo. O sea, como tú sabes, el dar pie a enseñar el despliegue de un servicio de inteligencia o la identidad de los miembros que están trabajando...
Bueno, eso no se ha hecho.
No, la identidad no, pero el que había allí una estructura organizativa estratégica del Estado vía inteligencia, eso sí se ha hecho.
Eso pues, lo sabían los españoles.
No lo sabían los españoles. No estoy hablando que digan, no, en el segundo piso estaba Pepito. Claro. No, eso no lo han hecho. Ahora sí que han desvelado la estructura organizativa del servicio de inteligencia del CNI en el cuartel de Loyola. Bueno, y pues eso es un delito.
Bueno, pues vamos a ver.
Pero
vamos a ver si eso es un delito. Para mí, desde luego, aplaudible, tan aplaudible como la carta de la que estamos hablando. Realmente, si la secretaria general, presidenta interina de CNI, dijo la víspera de que el gobierno aceptara la cesión de ese acuartelamiento, realmente, que no se podía producir esa cesión, meramente, y dos días después diga o deje filtrarse el porqué, realmente, a mí me parece, si es un delito, también lo comparto. Otra cosa es hablar de secretos de actuaciones, no. De actuaciones de ese servicio, pero no de su alojamiento.
No, pero el
a mí me parece que no tiene importancia hablar del alojamiento. Hombre, lo mismo hubiera dado que hubiera estado en un cuartel de la Guardia Civil en Hendaya o en Irún.
Pues una estación de seguimiento de esas características, su traslado conlleva unas dificultades técnicas brutales. Y entonces, en todo caso, la persona que ha dicho no y después dice sí o tal, tiene un camino, que es la dimisión.
Pero eso yo creo que es una puesta en escena
del gobierno. Claro.
Pero eso es lo que está haciendo con todo. Primero dice, claro, no vamos a pactar, por ejemplo, como Iceta te dice, no vamos a pactar con independentistas.
Sí, sí.
Y están pactando, lo que pasa que eso es muchas noticias continuamente, todos los días nos despertamos con todo este tipo de cosas. Ahora, que los españoles, en este caso, que se descubra que ahí está todo un servicio de inteligencia, pues a un español normal, lo que tú dices,
una estación de análisis.
Estación de inteligencia no es como una estación de autobuses.
No,
para
pero
cambiar
a lo
la
que
de
yo
esquina.
Estoy diciendo que
o sea,
yo
no,
como
además yo creo que sería estratégica donde estaba situada.
Que yo que se hable eso, yo como ciudadana creo que como no es positivo ni está bien, porque yo creo que eso son cuestiones que pertenecen a interior y que deben de quedarse así, porque supuestamente es para, como se dice, salvaguardar la soberanía, el territorio, la delincuencia. Entonces yo creo que eso debe de permanecer como está. Ahora que se descubra todo eso, pues está bien en el sentido de saber las fechorías que están haciendo. Hasta ahí.
Es que vamos a ver, en el momento en que tú desvelas esa ubicación, tú tienes miles de colaboradores de ETA que van a estar al tanto, claro, de a ver dónde se ubica la nueva.
No, no,
la
si
nueva
ya lo has dicho, además, es que ahí voy.
Ya.
Es que no solamente es grave.
Pero perdonad que os interrumpa realmente, porque es muy grave, verdaderamente. Esto es tanto como reconocer o querer decir, verdaderamente, que lo que hace el Centro Nacional de Inteligencia, verdaderamente, y lo que ha sucedido en este fenómeno de la cesión, del acuartelamiento de Loyola, el gobierno no lo sabía. Que existía esa estación de escucha en Loyola. Seguro que lo sabía.
Claro que sí.
Es que yo creo que claro, es mucho que más maquiavélico, sí, o sea, intencional.
Quien hace el delito, verdaderamente, es el gobierno.
Efectivamente.
Con la cesión, con eso incluido.
Efectivamente.
El tratamiento maquiavélico del asunto es el siguiente. Primero, voy a hacer de abogado del diablo. Primero, desvelo a la opinión pública, que ahí había un centro estratégico, una estación de inteligencia del CNI, que yo no lo sabía, y creo que soy en español bastante bien informado.
Ni yo tampoco.
Bueno, pues fíjate, claro, tú me lo pones peor, querido coronel. Segundo, por si alguien de los partidos políticos vascos separatistas, PNV, Bildu, etcétera, no lo sabía, lo cuento. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte va a ser... Bildu, el PNVC, la van a decir, el CNI ya no
Perdóname un momento, un solo apunte a eso. No, yo estoy seguro de que lo sabían, hasta el punto de que, como no sabemos de dónde procede la filtración, a lo mejor la filtración de la existencia de esa estación no procede del CNI, sino procede del propio PNV, solicitante verdaderamente de que se quite de allí.
¿Del PNV o del gobierno?
Claro,
vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa que yo creo que no se ha dicho en la mesa.
Yo creo que
el señor Pablo Iglesias forma parte de un comité del CNI.
De inteligencia.
Exactamente. Con lo cual, esa información, él sí la tenía.
No forma parte, es el presidente.
Bueno, comisión. Me lo pones peor, querido general. Es decir, él conocía ese dato seguro. Pero es que ahora voy a lo que yo decía hace un momento de que la gravedad me parece mayor. Es que cuando han dicho que se trasladarán las instalaciones de Loyola a las instalaciones de la hípica de las artes, el famoso hipódromo de las artes, también se ha dicho que la inteligencia se trasladaría... Oiga, ya da usted la pista. Es decir, el servicio de inteligencia o la estación de inteligencia que hay allí se va a trasladar, claro, lo que hemos comentado, los que estén, los agentes del CNI.
Ya te dan la ubicación antes de poner los muebles.
Están vendidos. Claro, están vendidos los del CNI.
Pero lo del CNI lo llevamos diciendo aquí, y vosotros habéis comentado todo este tema ya durante meses, que y casualmente desde que está el señor Iglesias, es que están desmantelando la poca protección o seguridad que teníamos los españoles.
Pero en este caso nacional e internacional.
Claro, nacional.
Antiseparatista y antifrancesa.
Claro, pero es que lo estamos viendo en el ejército con cargos políticos, ahora los servicios de inteligencia también les están enseñando la ubicación. Es que yo no quiero yo como española ciudadana, es que yo no quiero saberlo, porque bueno, se trata de una herramienta que nos protege a todos.
Ni quieres ni debes saberlo.
Es que habéis sido más allá. Yo me imagino que ahora los servicios de inteligencia...
Es que el programa además es muy gracioso, verdaderamente, porque sería tanto como decimiste, el gobierno le hace caso, verdaderamente, y le hace una caricia al PNV que exige una cosa que le perjudica a él. Porque naturalmente que una estación del CNI sabrá mucho más que la generalidad de los mortales de los excesos y abusos separatistas.
Pero es que ahí voy. Es que a los servicios de inteligencia franceses y al gobierno francés les preocupará porque el tema de Iparralde, es decir, el País Vasco francés, con toda probabilidad, yo no sé lo que hacía la estación de inteligencia en los cuarteles de Loyola, pero con toda probabilidad habría intercambio de información entre los servicios de inteligencia españoles y franceses.
Con toda probabilidad, con toda seguridad.
Con toda seguridad, me lo pone el coronel Camacho mucho mejor, para que los españoles le dijeran a los franceses, oye, ¿cómo va el tema de la reclamación de Iparralde?
Esto tiene una consecuencia inmediata, que es la falta de confianza de Francia hacia España en los temas de inteligencia. Entonces, todo eso es un deterioro de la seguridad nacional.
Y ahora añado, ¿cómo nos van a escribir una carta los militares, es que todas las promociones deberían, porque es que
todas
deberían de escribir una
y si
carta
no lo han hecho, todas deberían adherirse como estamos haciendo nosotros, tenemos el medio de hacerlo
exactamente, es que lo que se está viendo, o sea, es que se está desmantelando todo. Entonces a mí lo que me...
Sí, pero lo peor y lo que más grave se puede desmantelar, como acaba de decir Diego, obviamente en un Estado es su seguridad.
Claro. Sí, pero
si desmantelas la seguridad, automáticamente estás perdido.
Si nos damos cuenta de esta gente, solamente está en contra de la policía, está en contra del ejército, está en contra de los...
Bueno, es que hablaremos de la protesta de los miembros asociaciones de las fuerzas de seguridad sobre el famoso Comité de la Verdad que ha creado el Ministerio del Interior, que han armado.
Está en contra de todo lo que sea...
Pero esto tiene un segundo acto.
Sí, pero que están en contra de todo ello, sin embargo, son las personas, todo este gobierno, toda esta clase política que más necesita de ellos. O sea, están creando un ejército para ellos, para protegerse ellos.
Algo más peligroso, según el Foro de Sao Paulo, el segundo acto de esto, una vez que tú has desmantelado, vamos a decir, las fuerzas armadas en este proceso, o la inteligencia o tal, ahí viene el segundo acto, claro. El armar unas milicias populares.
Es lo que estoy diciendo.
Pero sustituir al ejército regular por las milicias regulares.
En Venezuela lo que está funcionando en la calle son los grupos armados bolivarianos, que son milicias populares. Claro.
Nos damos cuenta que ellos tienen 23 guardias civiles en sus puertas, que ellos van con una cantidad de escoltas que ni el presidente de...
Presidente del gobierno ha llegado a La Paz el otro día con esa protección, es una especie de maletín antibalas. Oiga, bueno, ¿usted pensaba que le iban a tirotear las enfermeras o los médicos?
Es que hemos visto a la señora Calvo comprando en la calle Serrano, creo que era, con una cantidad de escoltas y con una cantidad de protección que dices... Vamos a ver, es que no es... Hombre,
donde ha estado
mucho,
comprando, porque yo la vi, era al lado de la Glorieta de Bilbao, que compra por ahí porque vive muy cerca, no voy a decir dónde vive, pero iba con una serie de escoltas.
Que esta gente va desmantelándolo todo, hablo en general, lo va desmantelando, pero a la vez es gente que cada vez necesita más protección, entonces se van armando pues unos cuerpos a su medida, o sea, para ellos, y el resto...
Pues no lo están armando, la prueba es la protesta multitudinaria de asociaciones con el tema del Comité de la Verdad, que les impide verdaderamente o quiere impedir a las fuerzas de seguridad del Estado la investigación a iniciativa propia de toda clase de delitos, en particular los que a ellos les interesan. Yo creo que el resumen está bastante claro. Aquí hay dos responsables llamados Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, realmente, que deberían estar exilados ya lo más cerca del mundo, en Venezuela o en Finlandia.
Y la oposición.
Pero yo creo que la responsabilidad, sobre todo, es de Pedro Sánchez.
Claro, porque es el jefe.
Sí, y aunque esto sea un gobierno de coalición y colegiado y todo lo que se quiera, el Consejo de los Ministros, el responsable último y, por lo tanto, más importante es el que...
Pero si es que además, después de lo que estamos denunciando aquí, de lo que significa el traslado del acuartelamiento de Loyola desde el punto de vista de ofensa al ejército, de ofensa al CNI, de ofensa a la seguridad del Estado, de todo esto, que al día siguiente, el domingo pasado, diga este presidente de gobierno, por llamarle de alguna manera, realmente, o facha del gobierno, realmente, que mientras él esté en el poder y el Partido Socialista se va a respetar la Constitución de la primera a la última letra, debería salir la gente a la calle por millones a gritar: es usted un mentiroso. Pero un mentiroso verdaderamente. Sin embargo, el tema de Loyola está cayendo en el silencio verdaderamente del desconocimiento popular.
Es que son todos los días noticias sobre muchas cosas que están pasando, que si Cataluña, que si Rufián, que si... O sea, Pablo Iglesias... son tantas noticias que al final la opinión pública... directamente yo ya no leo noticias ni veo la televisión, digo,
fíjate, querida Isabel, que en este caso, de acuerdo con Diego, realmente la presidenta interina del CNI sí se ha manifestado en contra de la cesión de ese acuartelamiento.
Es la víspera
de producirse la aceptación por parte del gobierno. Y sin embargo, el jefe de Estado Mayor del Ejército y el jefe de Estado Mayor de Defensa no dicen una palabra.
Yo no me creo. Yo, sinceramente, como ciudadana, no me creo ninguna de las... declaraciones, porque igual vemos a la ministra de Defensa haciendo unas declaraciones que diciendo, uy, esta mujer es la mejor del gobierno, y luego unas 6 días después, o 4, no sé cuánto fue, le llevan a la Sexta y te hace zas, y te da todo lo contrario. Yo creo que son puestas en escena, porque es muy grave que un día antes diga eso y al día siguiente ocurra lo contrario, y de cosas muy graves.
Perdona, querida Isabel, nos impone la segunda pausa publicitaria, volvemos enseguida. Gracias.
Taiwán. Antigua Formosa, la isla hermosa del lejano oriente. Una cultura milenaria y floreciente en un país moderno y desarrollado al máximo nivel, donde sus visitantes son tratados como invitados y donde florece una economía próspera que está consolidada como la más rica de Asia. Coloque Taiwán en su agenda de turismo y negocios. Visite Taiwán. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España. Fórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real.
Grado superior oficial, modalidad online, dietética, laboratorio clínico y biomédico.
Educación infantil, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear.
Nuevos cursos.
Matrícula abierta desde el 3 de marzo.
Infórmate en formacionprofesionalcr.com.
Camino Real, ciclos formativos de calidad.
Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com.
Volvemos con ustedes, queridos radioyentes, con el tercer bloque y último de este Rubicón, necesariamente violento y agresivo, verdaderamente en lo verbal, ya que no podemos hacer otra cosa, verdaderamente, porque esto es una canallada lo que está ocurriendo contra la seguridad del Estado. Y a mí, verdaderamente, me molesta, por supuesto, por omisión, el silencio absoluto de las autoridades de defensa, llamando a la ministra de Defensa, al jefe de Estado Mayor de Defensa, y en lo que al acuartelamiento de Loyola se refiere, realmente, el jefe de Estado Mayor del Ejército, a lo que tengo que sumar mi perplejidad por las declaraciones del jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante Ajema. Que esté ignorando que en el presupuesto se ignoran, valga la redundancia, cualquier recurso para la modernización de su flota, realmente. Sin embargo, en el tema migratorio de Canarias, entendido por muchísima gente, entre otros por todos nosotros, como una invasión realmente de gente joven en edad perfecta de servir y de trabajar y de sublevarse y de hacer cualquier barbaridad, realmente, no sé si yihadista o lo que sea, o de cualquier forma, y este señor dice que no se puede atender a la petición de Vox, que pedía un bloqueo naval en alta mar, un bloqueo naval de los barcos grandes que les trasladan hasta las proximidades de la costa, donde los meten tramposamente los cayucos y las pateras. Y entonces el Gemma dice que no se puede hablar de bloqueo naval, si solo de humanitarismo. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Está usted confundiendo el humanitarismo costero con el bloqueo naval en alta mar? ¿Nos va usted a querer convencer de que van cayucos y pateras, lanchas, verdaderamente, en definitiva, 500 kilómetros por el océano?
Exacto. Pero Vox se tenía que haber dirigido al gobierno, porque Vox no es nadie para dirigirse a la Armada. Ahora, una vez que se dirige a la Armada...
Perdona, Vox no se ha dirigido a la Armada, ha hablado en general.
Ha dicho que la Armada está... Pero una vez...
Ha dicho que era necesario el bloqueo naval.
Vamos a ver, el almirante, en una situación límite, queda muy mal el que tiene una responsabilidad y se queda en silencio. Pero queda mucho peor... En esa situación límite, quien tiene esa responsabilidad y encima hace de telonero a la decisión equivocada del gobierno. El almirante se tenía que haber quedado en silencio y ser el gobierno quien conteste esto. Pero hacer de telonero y hacerle el juego sucio al gobierno en lo de la situación de Canarias, que es impresentable... Porque una de las primeras obligaciones que tiene cualquier gobierno, no ya en una nación democrática, sino en cualquier nación, es proteger sus fronteras. O sea...
Precisamente el señor López Aguilar, ex miembro de jefe de defensa del Parlamento Europeo, realmente, acaba de decir casi lo mismo que dijo el presidente del gobierno cuando se reunió con el italiano y después en compañía de Malta y de Grecia, dijo que quienes corrían más peligro en este tema migratorio eran los de primer destino, que somos los más cercanos al continente africano. Este otro le han preguntado que si creía que la Unión Europea tenía y ponía medios para evitar esa invasión y ha dicho que no. Entonces, ¿dónde demonios estamos? Y luego, sin embargo, hoy tiene una visita oficial, perdón, el lunes ha tenido una visita oficial el presidente del gobierno a Canarias, telemática. O sea que para que no se atreve a ir.
No.
Hombre, claro, no vaya a correr el mismo río que la visita después de un año entero al primer hospital. Realmente.
Y la ministra de Asuntos Exteriores se pega un viaje a Senegal, que es el destino fácil y no el grave, y no sé si habéis observado el intento, después de ese viaje fallido de Marlaska a Marruecos, de evitar el contacto con Marruecos, cuando el problema, el 80%, se radica en Marruecos y está en Rabat.
No, pero y además, no solamente las organizaciones mafiosas que organizan el traslado, verdaderamente este nuevo tráfico de esclavos, todo esto en general, sino quien transmite información a los familiares de esta gente trasladada y que han invadido Canarias, verdaderamente, que han fletado aviones hasta tres para venir desde Europa a buscar amigos, a buscar hermanos y a buscar familiares. Bueno, ¿pero esto qué es?
Pero es que no solamente, general, ayer salió la información que yo no tengo contrastada, que esa gente que ha venido a rescatarlos de Canarias diciendo que son familiares suyos, son miembros de los consulados en Europa de Marruecos. Es decir, que aquí lo que hemos aquí denunciado tantas veces, el que el tema de la migración marroquí es una migración de tipo quinta columna, y han salido chicos de estos que han venido, el aspecto que tenían súper bien entrenados, y después por ahí está la opinión de que algunos de ellos tienen los tatuajes que llevan las fuerzas especiales de Marruecos. Es decir, pero todo eso es función de investigación por parte del CNI y por parte del gobierno, y el gobierno ha vuelto a engañar a los españoles diciendo que los va a repatriar, y los empieza a repatriar en Málaga.
No, diciendo que los va a repatriar a sus lugares de origen. Usted cuál es, según usted, el lugar de origen.
No, ¿sabéis dónde los están repatriando? Porque ayer me ha llegado un vídeo de una persona que sigue con unos sistemas que tiene el informático todas las rutas de los aviones. Entonces están saliendo aviones de Canarias a las 12 de la madrugada para llegar aquí a las 2 de la madrugada aproximadamente al aeropuerto de Barajas, de tal manera que no haya nadie, porque el aeropuerto de Barajas a las 2 de la madrugada no hay nadie, no vean quién desembarca ahí, y están desembarcando a las 2 de la madrugada. Entonces, claro, que no nos mientan, ¿no? Y luego, con respecto, por seguir un poco al hilo de lo que decía el general Monzón, las declaraciones del almirante jefe de la Armada, a mí, yo creo que este señor o ha navegado en el estanque del Retiro o ya no se acuerda de cómo tiene que actuar. Vamos a ver, pongo un ejemplo. La Armada Australiana. La Armada Australiana ha tenido en algún momento, es verdad que la navegación hasta Australia es más complicada, pero ha habido algún intento de barcos que han partido de Indonesia o de algunas islas del Pacífico de llegar a Australia con cargamentos de ilegales. ¿Cuál es el tratamiento de la Armada Australiana? Pues muy sencillo. Primero dan la orden de detención. No se suelen detener los buques. Entonces directamente las fragatas de la Armada Australiana abordan el buque. No, es que lo abordan. Y hay fotos al respecto. Y una vez abordado, ¿qué hacen? A los ilegales los deportan. ¡Punto! Los deportan y los largan de aguas territoriales australianas. En segundo lugar, a la tripulación de piratas los detienen y los enchironan. Y en tercer lugar, el carguero que lleva a los emigrantes lo desmantelan para chatarra. Está todo dicho.
Pero lo
tratamiento de la Armada Australiana.
Pero perdona, lo mismo haría Luis la Armada Española si detrás tuviera una decisión política que ordena eso. ¿O es que tú te crees que la Armada Australiana opera de forma autónoma?
Sí, pero
sigue las órdenes del gobierno australiano, del señor Scott Morrison.
Pero lo que acaba de decir Luis realmente acusa o reacusa a la GEMA, al jefe de Estado Mayor de la Armada actual, porque si él realmente cree que lo que debería ocurrir es eso o algo parecido, porque dice lo contrario.
Claro, que ese es el problema. Las declaraciones de tipo buenista que hace el almirante de la Armada.
Pero lo que he dicho yo antes, que si el silencio en una situación límite es malo, el hacer todavía de telonero de una mala decisión es todavía
peor. Ese es el tema. ¿Por qué tiene que salir ese señor a desmentir a Vox? Y cuando diciendo que es que el lenguaje buenista de... Es que la ley del mar te dice que tienes que rescatar a cualquier... Claro, pero lo que te está diciendo Vox no es que te pongas un poquito antes de llegar a Canarias, sino que te pongas atrás para que lo pares desde atrás, porque desde
para
atrás...
Para que los esperes en la playa.
Claro, porque desde atrás van en barco y el cayuco lo usa en las últimas millas.
Claro.
Porque hemos visto, además es que ha sido muy claro... que el último cayuco que ha venido, no sé por dónde fue, pero que se han muerto la mitad. Es decir, que cuando vienen en cayuco, se mueren. Y estos señores llegan con pasaporte en la mano, con lo cual están identificados, con dinero, con teléfono e incluso con alguna mercancía para sacar dinero.
Con teléfonos de guerra,
Y entre 18 y 22 años.
Claro, y aparte se ven las imágenes que están ahí riéndose, cantando, o sea que...
A lo que estás diciendo, Isabel, tenemos el ejemplo más próximo del ridículo de este buenismo en las declaraciones de Ana Oramas hace 10 días y las declaraciones hace 3 días. Es decir, primero, echándose una filípica en el Congreso de los Diputados sobre ese buenismo y parece que usted imagínese una madre embarazada con su niño y tal, y después una señora desesperada pidiendo auxilio al gobierno por la invasión que se está produciendo. Porque, vamos a ver, lo que es indecente en España es que toda situación de crisis humanitaria, pandémica, económica y tal, toda... se politice de forma partidista. O sea, si tú tienes una crisis y tienes un problema, tienes que resolver el problema. No pensar qué va a decir el próximo...
Y no decir mentiras o tonterías, verdaderamente, claro, sobre algo que no sabes.
Claro.
Bueno, se puede decir la mentira. Pues yo me comprometo a reintegrar todos los emigrantes ilegales a su lugar de destino.
Pero
si no sabes cuál es o no quieres reconocerlo.
Claro, pero es que además los que están allí operando, pues los datos eran que ni el 15% cumplen con los requisitos de refugiado.
Claro.
O sea, que es que ni el 15%.
Pero si es que aquí la propaganda oficial.
Pero si esas mafias de tráfico de esclavos, realmente como se hizo en una película cuyo nombre no recuerdo en este momento espléndidamente, les convencen en origen de que son pobres y refugiados y que paguen dinero realmente para que les traigan a los países del primer mundo. Si es que está totalmente organizada la mafia, y yo no puedo creer que la mafia está organizada solamente y subvencionada por Marruecos.
No, por Marruecos y España.
Es que hay una cosa las declaraciones que hace Pedro Sánchez, igual que la pandemia, cuando además las hizo hace unos días, o sea cercanos, ¿qué está pidiendo? Tenemos que resolver esta crisis y Europa y todos los países para pedir partidas de dinero. Esto lo que partidas de dinero porque quieren escarbar de donde sea porque no hay dinero, con lo cual todo como se dice, todo esto, todas estas pandemias y todo esto, lo único que quieren es pedir partidas a Europa.
Sí, pero eso es que solo le falta la reunión del pasado lunes con respecto a este programa que se emite los viernes, mediante que grabamos el lunes. La visita telemática a Canarias era para hablarles de las excelencias del turismo en Canarias y lo que iban a mantener. ¿Qué pasa? ¿Que les van a dar el título de turistas a estos
refugiados?
Sí,
pero es que han comentado esta mañana de una noticia en Canarias, pues de un matrimonio, creo que ha sido, que ha llegado a su hotel pagado de 5 estrellas y se ha encontrado con todos los inmigrantes y todo. Entonces, Yo, si soy, me quiero ir, por ejemplo, a Grecia, me quiero ir a una isla a Grecia y tengo todo esto, pues no me voy. O sea, lo que están es cargándose el turismo.
Es que solo les falta a las mafias estas traficantes de modernos esclavos decir, oye, tenemos que mejorar la cualificación de los emigrantes. Vamos a exigirles un título universitario.
No, sí, vamos, pero no a ver. Solamente el turismo, es que la inversión inmobiliaria en toda la costa,
me estoy burlando.
España, que vive de eso, toda la costa española,
yo quiero,
es que la están destrozando.
No perder de vista el carácter de ese programa y lo de la gema, desde luego, porque además la tontería que ha hecho y en el que se está manifestando en el buenismo estúpido, ¿verdad? Lo hace ignorando que el presupuesto no tiene recursos la Marina para modernizar la necesaria modernización de la flota. Y sin embargo, y sorprendentemente, según un periódico digital, nuevamente, tiene 111 millones presupuestados para un buque de rescate submarino, cuando la flota española no tiene submarinos en activo en este momento. Solamente la esperanza del S-80 famoso, obviamente, en su construcción naval y su petición por parte de Estados Unidos, pero Dios sabe cuándo.
Es un despropósito lo que está comentando el general Monzón en un país que inventó submarino. Yo me imagino que Isaac Peral, vamos a recordarlo, también estará moviéndose en su tumba. Porque claro, efectivamente, uno de los países con más costa en relación a geográficamente el país, que es 4.000 kilómetros aproximadamente de costa que tiene España, que no tenga ningún submarino, pues bueno, está, y además...
Bueno, en servicio, submarino sí tiene.
Efectivamente, sí. Sí, bueno, el que está puesto en el arsenal de Cartagena, que era el modelo.
Hombre,
de
España, España, el tema de submarinos para España, bajo mi punto de vista, es irrelevante. O sea, no debe tener submarinos. Lo que debe tener es una marina costera.
Hombre, claro.
Fuerte.
Es que ese es otro capítulo.
Claro, es que claro. España no necesita un portaaviones. España lo que necesita son aviones
pero
de
sí
vigilancia,
que los aviones
de cabotaje.
Están obsoletos también la aviación.
Sí,
cualquiera
bueno, pero
es que
si tú haces un portaaviones con el presupuesto que tiene la Armada, realmente los barcos no
pero
se pueden mover.
No, claro.
Pero si ya hemos tenido actuaciones pro-marroquíes verdaderamente en el pasado. Claro. Si cuando se creyó que Marruecos abusaba con sus unidades costeras realmente para dificultar la pesca en las aguas saharauis,
sí, saharaui.
Que tiene como suyas, realmente, los aviones F-1 despegaban verdaderamente del archipiélago canario desarmados,
sí,
para que no tuviera la tentación verdaderamente de disparar ninguno.
Pues yo creo que está dicho todo con estos comentarios.
No está
que
dicho
estamos
todo.
Haciendo.
Falta una cosa por decir. Una cosa que quiero decir que es importante. Yo no he visto desde hace mucho tiempo a ningún responsable político español utilizar un principio básico en las relaciones internacionales y sobre todo con Marruecos, que es el principio de la reciprocidad.
Totalmente de acuerdo.
No te podemos terminar, desgraciadamente, aunque nos importe muchísimo menos y estos temas españoles nos interesen muchísimo más, realmente sin hablar de las elecciones norteamericanas, que ya se han convertido en un latazo parecido al COVID, realmente, y que el señor Trump nos sigue sorprendiendo y sorprendiendo a todo el mundo. El domingo pasado, realmente, de repente convocó una rueda de prensa urgente a todos los medios de comunicación, que acudieron todos esperando alguna manifestación decisiva, y todo lo que les dijo era que la bolsa norteamericana había alcanzado los 30.000 puntos que no había alcanzado nunca en la historia, y se fue sin permitir ninguna pregunta en el camino, y seguimos sin saber a estas alturas quién es el presidente de los Estados Unidos, porque de Biden tampoco sabemos más que le ha tirado su perro y tiene un esguince de tobillo.
No hay incluso...
Tiene un esguince de tobillo porque le ha tirado al perro, pero que vamos,
no,
que sigue siendo presidente.
Con algunas de las últimas decisiones de Pensilvania, Georgia y algún estado más, no podemos decir en estos momentos que el presidente Biden sea el nuevo presidente, su presidente electo, pero
sí, pero la realidad...
Ni electo. Ahora mismo,
electo,
con la parada de las elecciones, claro, tampoco es presidente electo.
Hombre,
tampoco es.
Vamos a ver, el señor Trump ha hecho unas declaraciones en el sentido de cuando se reúna el Consejo Electoral o el Colegio Electoral, si todo... Condiciona su opinión. Si todos los votos no son fraudulentos y son legales, entonces cederé mi puesto al señor Biden. Pero no ha dicho más. Es decir, si no son... legales que va a hacer el señor Trump. A mí esas declaraciones que ha hecho...
Pero se ha llegado a hacer una declaración diciendo en el principio, cuando diciendo que autorizaba la transferencia de poderes a la nueva administración, que se iniciara meramente, que reconocía, para terminar el discurso diciendo, pero yo no reconozco nada.
Claro. Él sigue en lo suyo porque él quiere ver, efectivamente, si hay trampa o no hay trampa, que parece ser que hay mucha trampa y cartón en las elecciones americanas. Entonces yo creo que hasta el 20 de enero, que es la fecha efectivamente que tiene que tomar posesión
el 14 de diciembre, se pasa el voto al Congreso,
pero
y en el Congreso se vota por estados, y en este caso por estados hay mayoría republicana.
Yo estoy de acuerdo, tal como está la situación, lo que no puede haber es un apaño, porque quedándose en evidencia el fraude masivo, entonces quien sale ahí perjudicado no es Trump, es el sistema electoral norteamericano.
Pero aparte del sistema electoral norteamericano, yo os quiero hacer una pregunta. A partir de esta situación confusa y repelente y rechazable, realmente, tanto si el presidente sigue siendo Trump como si es Biden, ¿no queda absolutamente erosionada la presidencia de los Estados Unidos?
Sí, pero hay una cosa, por eso se separa de la pieza, se separa a Sidney Powell, porque, como se dice, representa la acusación particular, e independientemente de quien sea presidente de los Estados Unidos, la investigación va a seguir adelante. Por eso dicen, no, es que he eliminado, no, es que era una persona ajena, y lo que quieren es averiguar, y por eso se ha separado la pieza con Sidney
Powell. Porque hay que ver la mala suerte que tienen, verdaderamente, o los servicios de inteligencia actuando, yo no lo sé, verdaderamente. Como sabéis, Trump insistió en su orden de que antes de que se marchara de la Casa Blanca, todos los soldados destacados en Afganistán y en Irán estuvieran de vuelta en Estados Unidos. El domingo solamente se han producido 196 muertos entre los civiles en Afganistán y 205 muertos de las Fuerzas Armadas. Eso mientras hablan el gobierno afgano y los talibanes, que yo creo que lo único que hablan son los talibanes y que se van a hacer los amos. Y que el tema de Afganistán en general es que se ha perdido Afganistán para la causa occidental.
De todas formas, yo creo que en esta experiencia electoral de Estados Unidos deberíamos sacar en España las siguientes conclusiones, y es tener los ojos muy abiertos y el control del voto en las próximas elecciones generales, porque mirar lo que está pasando en Estados Unidos, aquí con la picaresca y con la cantidad de sinvergüenzas que hay por metro cuadrado en el mundo político, el pucherazo puede ser de tamaño...
Hay un refrán en español muy claro: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar.
Lo que está claro y lo que se está descubriendo es que Dominion es el sistema que utiliza Hugo Chávez para poder ganar las elecciones. Lo que se está descubriendo, que es verdad, que hay una serie de operadores en Europa donde también se han pasado datos.
En Barcelona.
Pero que decían todo que eran teorías de la conspiración, que para eso está con esa pieza separada Sidney Powell. Y lo que están demostrando es que estas empresas, que ya que hay elecciones en Filipinas, por ejemplo, o sea, que ya hay países que la han utilizado y que hay fraude. Lo que está claro, que gane quien gane, esto es un punto de inflexión y es un cambio de, va a haber un cambio de paradigma. Y lo que estamos viendo, que los de todos estos Black Lives Matter y todos estos movimientos están muy callados. Dentro del mismo Partido Demócrata están también una parte como diciendo, a ver,
cuidado que así no,
y que hemos votado, porque muchos han votado en contra de Trump, no porque estuviesen a favor de Biden. Y los republicanos, que fue vergonzoso como muchos, como Bush hijo y todos, apoyaron a Biden, o sea que está habiendo una escisión y hay una fractura lo que es en todo el sistema político estadounidense. Y los americanos no nos olvidamos, al final es un pueblo patriota, ¿no? Y que por encima está su nación, y al final van a querer descubrir la verdad independientemente de quién gane. Y eso, pues evidentemente, todo lo que pasa en Estados Unidos luego viene para
mí. Yo, como opinión personal, tengo mis dudas de que cuál sea la solución final. tú decías que efectivamente al final cada estado tiene un voto, verdaderamente.
Sí, el 14 de diciembre.
Para decidir, verdaderamente. Y yo tengo mis dudas enormes de que la todopoderosa Nueva Inglaterra, New England, Nueva York y California toleren eso.
Por eso no quieren, llegar a eso.
Toleren,
pero ahí
claro,
pueden llegar.
No, toleren el triunfo aritmético de la América pobre.
No quieren llegar a eso, pero eso es lo que dice la Constitución. O sea, aquí la 12ª enmienda. Claro.
Bueno, pero después de todo eso es cuando se pronuncia el Tribunal Supremo.
Sí, yo creo que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, o por lo menos en la historia del siglo XX,
se van a repetir las elecciones.
Se ve que el establishment ha quebrado. Es decir, todos hemos oído hablar que ha habido elecciones, las de Kennedy, etcétera, que hubo truco del almendruco, que hubo falsificaciones, que hubo camelos y tal. Pero bueno, se dejaba pasar porque no era muy escandaloso. Hasta que ha llegado un presidente como el señor Trump que ha dicho: yo no trago. ¿Por qué? Porque yo no formo parte del establishment. Que ese ha sido el punto de inflexión muy interesante.
Quiero recomendar, que está muy bien, el documental que hay en Movistar sobre Stephen Bannon, y donde explica muy bien que ha sido él uno de los que estuvieron en la campaña de Trump.
Sí, luego lo
y
echaron.
Donde, sí, no, pero no lo han echado. Él lo explica muy bien. Él se va, es una parte, pero él explica muy bien en qué se basa el programa de Trump, quién es Trump, por qué llega ahí y lo que este señor... ¿cuáles son sus ideas fundamentales? Es un populista, él no dice que no, pero claro, está en contra de toda esta élite política. Entonces, Trump al final es esa figura que es la indicada y lo que él ataca, y eso es algo por lo que también se está reivindicando aquí desde esta casa mucho tiempo, por luchar por la hegemonía cultural, no por la política, porque ve que es la única manera de poder alcanzar y poder destruir todo este establishment. Y él ahí, sus bases son pues irse de Afganistán, irse de Irak, de recuperar la manufactura, porque con este concepto de la globalización, y explica por qué, porque él luchó en Vietnam y cuando vio, bueno, le explica ahí la anécdota. O sea, por eso, y esas son las bases del programa de... El programa de Trump.
Estar en contra del aborto, ser un presidente pro vida,
sí,
es decir,
sí, pero, bueno,
no,
pero
eso forma parte también.
No declarar ninguna guerra.
Sí, no, es que esa es la base.
Claro.
No meterse en guerras porque ve que Estados Unidos está haciendo agua, no puede estar siendo la policía del mundo, no puede estar.
Yo sí, obviamente, perdonarme, pero mi opinión personal es jocosa y me burlo de mí mismo. Pero si fuera el todopoderoso Tribunal Supremo norteamericano, yo obligaría a repetir las elecciones y prohibiría que fueran candidatos ninguno de los dos que se han presentado. Que se inventaran otros. Porque hay que ver qué desastre está siendo esto. Porque ahora la retirada apresurada hasta el último soldado de Afganistán, ya hemos visto lo que va a conseguir
en una
guerra civil que está ganando verdaderamente los talibanes.
Sí, pero
o sea, es admitir la derrota total en Afganistán.
Bueno, pero no hay al final no hay mal, como se suele decir, que por bien no venga, porque esto está destapando no solamente en Estados Unidos, y vemos cómo en Europa, bueno, y en España, cómo siguen... Primero, no te informan de lo que está pasando en Estados Unidos y cómo nos siguen vendiendo, cómo siguen, lo vemos nosotros, vendiéndote estas políticas globalistas y que siguen luchando con eso. Por eso tiene mucho mérito, independientemente de que estés a favor o no de Trump, porque al día siguiente de que gane puedes estar en contra totalmente de él, pero que es una lucha entre el ciudadano y la élite, eso está claro.
Queridos radioyentes, tenemos que lamentar al final de este programa no haber podido hablarles a ustedes de los otros escenarios geoestratégicos absolutamente en activo, realmente cada día peor, como es el turco, como es el Israel palestino, no digamos contra Irak, el asesinato del famoso ingeniero nuclear Mohsen Fratri, que se parece el apellido a fratricida, lo suyo, realmente, y poniendo de moda o poniendo otra vez sobre la mesa los servicios de inteligencia, porque si se acusa a elementos israelíes del asesinato del ingeniero nuclear, supongo que no habrá sido el presidente nuclear. Pero más grave y más raro todavía es la visita anunciada de Netanyahu a Arabia Saudita. pero ¿esto qué es? Verdaderamente que eso no se puede perjudicar más a Palestina que esa decisión de Arabia Saudita.
Pero estaba cantado,
eso sí,
general.
Que se llama lo de los árabes suníes, mayoría de Islam, son cada día más sumisos a los Estados Unidos.
La alianza de Emiratos con Israel era el adelanto para preparar el tema de esta alianza con Arabia Saudí.
Yo es que estaba seguro realmente que la relación con Israel, Estados Unidos, era el que mandaba y el que ayudaba. Ahora estoy empezando a dudar si es Israel el que manda descaradamente a través de la mayoría judía de Wall Street y de Estados Unidos. Porque es que realmente Israel es el que se está imponiendo y haciendo lo que le da la gana en Palestina, en el Golán, con los Emiratos Árabes Unidos, etcétera. En fin, tengo que cortar ya por imposiciones de tiempo. Volveremos con ustedes la semana que viene y a ver si podemos ser un poco más positivos, aunque hoy nos hemos quedado encantados de nuestra posición. Un abrazo para todos.